Bienvenido al programa número 47 de Hablemos de Cine, nuestra página web hablemosdecine.com. Yo soy Ricardo Cárdenas y hoy te traigo la presentación del documental El Danzón del Coyote, sobre la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en México. Esta presentación ocurrió el 20 de junio del 2007 en la megapantalla del Papalote Museo del Niño de la Ciudad de México. Pero en vez de contarte yo cómo fue, prefiero que te lo cuenten ellos mismos, los que lo presentaron. Así que este programa consistirá de fragmentos de la película y de música y entrevistas con ellos mismos, con los cineastas y los protagonistas. Antes de cada sección, yo te diré rápidamente lo que viene a continuación. Primero oiremos la presentación en boca de Jordi Mariscal, quien es uno de los realizadores de la película. Y acto seguido oiremos un fragmento de un minuto del audio del documental. Aquí te dejo con Jordi.
Bueno, nos vamos a presentar. Buenas noches. Yo soy Jordi Mariscal, cineasta, guionista, periodista. Y a mi lado derecho está Marek Fritzinger. Él es alemán, pero ya también medio mexicano, pues.
Y de corazón
mexicano. Y entre nosotros dos hicimos este documental que ustedes van a ver de 30 minutos. La idea surgió hace un año, yendo un día yo por ahí en esa, viendo este proyecto, y le dije al director, a Roberto Sánchez, después de ver ensayar a esos niños de 6 años con sus violines y tocando música clásica, y al salir y darme una vuelta en el barrio, todo de muros pintarrajeados, que cómo puede haber un violín, una niña de 6 años tocando con un violín aquí, pues esto hay que documentarlo, contar esta historia, una historia positiva en un país donde a veces faltan historias positivas, en un mundo donde faltan historias positivas. Bueno, El Danzón del Coyote es el nombre del documental, trata sobre la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Neza. Y bueno, lo quiero dedicar a dos personas que fallecieron recientemente: Luis Alfonso Magallanes, un amigo de la escuela, que murió hace poco en un accidente, y a Javier Valderas, un señor que vive en Neza, que vivía en Neza, y murió la semana pasada cuando le intentaron robar su coche, y él intentaba proteger a su hija de 4 años, y pues lo mataron de un balazo. Este documental es para él también, para que a través de un proyecto como esta orquesta, que se revierta la inseguridad, que haya más educación, y que el arte conquiste a las armas. Hay 4 personas que la pantalla les va a agradecer, y ellos son los niños, son estos personajes: Gabrielito, Jesús, a ver si pueden levantar la mano, Gabrielito, eso, Carlos, y también tenemos a Alejandro, y bueno, había 2 niñas que también salieron un par de veces en las imágenes, son Estefanía y Liliana. Y hay una frase que vamos a ver en el documental que es muy bonita, y yo creo que refleja lo que es la música. Dice: la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Muchas gracias, y antes de comencemos, esta película se va a proyectar en Cinépolis Neza para llegar a toda la comunidad de Neza.
Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar una actividad totalmente distinta. Vamos a jugar un partido de fútbol y lo vamos a asociar con nuestro desempeño diario en la orquesta. El equipo de fútbol se divide en 3 alineaciones. Son los delanteros, como la flauta, el violín primero, algún trombón, un solo de trompeta, la viola. Y después hablamos de la media cancha, que son una barrera armónica entre los sonidos graves y los sonidos agudos. Su función es detener al equipo contrario. La tercera, la defensa, que lleva la base rítmica, son los que van a impedir que pase un gol. La orquesta es un equipo en el que cada uno tiene una función específica.
Ahora oiremos una reseña del documental en voz de Ivonne. Adelante, Ivonne.
Ciudad Nezahualcóyotl, mejor conocida como Ciudad Neza, se llama así en honor al rey poeta de los aztecas, rey de la cercana Texcoco. Su nombre en la lengua náhuatl significa coyote en ayuno. Es una ciudad joven, recién cumplió 40 años en que se erigió como municipio. De acuerdo al más reciente censo, Más de la mitad de su población es menor de 30 años de edad. Así también es una ciudad de jóvenes, en la que los jóvenes no son considerados. No se les ofrecen espacios ni programas de cultura o deportivos. La juventud de la localidad es diversa, multicultural. La mayor parte de los jóvenes no continúan sus estudios al terminar la educación secundaria, por lo que no les queda otra opción que la calle, dado que el trabajo está negado. ¿Cómo se expresa la identidad? ¿Cómo ponerle límite a esta marginalidad? Esta región del oriente de la Ciudad de México presenta una problemática común: índices de violencia, suciedad, basura, falta de mantenimiento. El robo y el asalto son una constante. Pero más que una visión trágica de esta problemática, pues es evidente la ausencia de planeación durante todas las administraciones de cada gobierno, el maestro Roberto Sánchez y cuatro niños, Gabriel, Jesús, Alejandro y Carlos, nos relatan su experiencia con la música y cómo a través de este arte se han ayudado a mantener la esperanza en el difícil entorno social, familiar y económico que les rodea. Jordi Mariscal y Mark Fritzinger estrenaron El Danzón del Coyote, un documental que retrata la vida de una orquesta de niños y jóvenes con dificultades económicas y un entorno social bastante provocador para poder llevar a cabo su objetivo: expresarse musicalmente entre un mundo de miseria, violencia y drogadicción. Filmado totalmente en Ciudad Neza, un espacio lleno de significados en el que convergen socialmente una multitud de actores, entre niños, música y, por supuesto, instrumentos de orquesta, con un objetivo pocas veces o nunca antes visto, una fotografía que va penetrando como un habitante que va en busca de una alternativa de vida, El Danzón del Coyote demuestra que, a pesar de las carencias, el arte apoyado en la disciplina, empeño, el trabajo en equipo y la voluntad puede ser una oportunidad para los seres humanos. En la orquesta participan niños y jóvenes de entre 6 y 20 años. A los más chiquitos, los pies les quedarían colgando en la silla si estuvieran sentados, pero ellos marcan el ritmo dirigidos por Roberto Sánchez, quien inició su labor con la necesidad de impulsar las actividades artísticas y abrir la posibilidad de brindar un espacio para la creatividad de los niños y jóvenes de esta localidad. Ahí, cuando en el joven se comienza a desarrollar con mayor fuerza el resentimiento social, este grupo importante de jóvenes comienza a observar que no está solo y se comienza a reunir para mostrarnos que es necesario el reconocimiento de la problemática actual y que para el combate a la delincuencia y la drogadicción no basta con más policías. El Danzón del Coyote iniciará su exhibición en festivales nacionales e internacionales y próximamente será exhibida en la Sala Cinépolis de Ciudad Neza. Para terminar, quisiera dejarlos con esta cita de Alexander Pope en el libro Espejo y Reflejo, Del Caos al Orden. No como el caos, aglomerado y magullado, más como el mundo, armónicamente confundido, en el cual vemos orden en la diversidad y en el cual todo congenia aunque todo difiera. Yo soy Ivonne y esto es Hablemos de Cine. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Ahora oiremos al maestro Roberto Sánchez, director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Ciudad Nezahualcóyotl, durante la presentación del documental.
Bueno, creo que es muy significativo lo que está sucediendo aquí enfrente y que le hemos apostado muchos años a lograr esto. Primeramente quiero agradecerle pues a estos estupendos artistas que solamente con esa sensibilidad, con ese profesionalismo, con esa entrega, con esa pasión y con ese amor pues se pudo expresar esto. Un fuerte aplauso. Así también muy emocionado porque pues es un proyecto que iniciamos hace varios años en ESA con la intención de buscar alternativas que le dieran oportunidades a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ESA pues es una ciudad que todo el mundo la conoce porque
tiene una historia enorme. Y este pequeño botón que está tratando de florecer, pues es cambiar un poco el entorno, es cambiar un poco la forma de vida de los chicos. Hace algunos años, un famoso director de orquesta, lo visitamos en su casa. Él me dijo, oye, pero esto es un proyecto de desarrollo social. Pues sí, finalmente es un proyecto de desarrollo social. Es exactamente lo que necesitamos muchos de los ciudadanos de este país. Y es la única manera que yo he encontrado a partir de la música de transformarlos. Estos chicos pues solamente son 4, pero en esta orquesta han desfilado cerca de 200 alumnos en 10 años. Muchos de ellos ya están en las escuelas superiores de música, como el caso de Carlos, en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela Vida y Movimiento, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en el Conservatorio Nacional de Música, en los proyectos de CONACULTA, Orquesta Sinfónica Infantil de México, que reúne a los niños más talentosos del país. Nezahualcóyotl es el único municipio del Estado de México que aporta niños. Y pues recientemente la emoción de que uno de nuestros alumnos ya está en una orquesta profesional, la Sinfónica Carlos Chávez. Entonces eso a mí me inspira a seguir trabajando. A la gente que está alrededor mío es igual, se suman al entender que estamos solamente buscando un bienestar social. Queremos transformar nuestra ciudad, queremos transformar este país a partir de la música. Pues yo simplemente reitero un agradecimiento a ellos, los artistas, los verdaderos protagonistas de esto, que nos permiten ahora manifestarnos de esta manera, y a cada uno de ustedes por su asistencia. Gracias. Bueno, aquí dice que se me olvidaron varias cosas, que tengo que aprovechar el momento. Pues es efectivamente hay que aprovecharlo. Pues es una orquesta que requiere de muchas cosas, requiere de la suma de muchas voluntades. Hay instrumentos, pero no todos tienen la característica necesaria para lograr un desarrollo adecuado en los niños. Nosotros no tenemos instalaciones propias, el gobierno del estado, a través también de la licenciada Susana, nos han otorgado un espacio, pero queremos algo propio, queremos algo de donde sea definitivamente un lugar, una casa de música. Así también, pues no existen los recursos para fomentar diversas actividades con ellos, en su formación, pues es de repente difícil, porque esto es nuestra realidad. Muchos chicos tienen que hacer cosas adicionales para poder seguir estudiando. Con nosotros como asociación civil, pues simplemente buscamos esa suma de voluntades. Le voy a meter mi comercial. Allá afuera, así como apoyo inmediato, pues hay unas papeletas que les van a... Ojalá que las puedan llenar, contestar. Y además queremos ofrecerles un disco que tiene ahí un valor simbólico, ojalá que puedan adquirirlo, y con esto apoyarán mucho a esta orquesta. Vamos ahora a tocar, vamos a hacer solamente un fragmentito del danzón número 2, que es precisamente en lo que se inspiraron estos dos artistas, el danzón número 2 de Arturo Márquez. Solamente vamos a hacer un fragmento y una pieza también, un fragmento del Bacanal de Camille Saint-Saëns. Para todos ustedes son 6 minutos de música, ojalá que disfruten esto. Muy amable.
Les pido al terminar el concierto que se salga por el lado izquierdo, por favor.
O sea, derecho.
Y lado izquierdo.
Ahora tenemos entrevistas con el maestro Sánchez, los niños protagonistas y finalmente con los realizadores de El Danzón del Coyote.
Estamos con Roberto Sánchez, director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Nezahualcóyotl, que ha sido la gran protagonista de este documental, El Danzón del Coyote, que vimos hoy día. Entonces, Roberto, quisiera preguntarte primero que nada, ¿cómo fue que iniciaste tu proyecto?
Pues realmente inició de la nada, a partir de que estaba desempleado, sin mucho labor que hacer, y empezó a surgir ahí la labor de convocar a los niños con la intención pues de brindarles un espacio que les proporcionara educación artística.
¿Cuándo fue que empezaron el proyecto?
En 1998 lo iniciamos ahí con algunos chicos, tratar de atraparlos no fue sencillo porque la gente de Venecia no está acostumbrada a este tipo de expresiones, y afortunadamente la gente creyó en mí. La gente empezó a confiar y me dejó a sus hijos para formarlos.
Que en realidad estoy confiando lo más preciado de ellos, ¿no?
Contigo.
¿Y cómo fue que empezó el proyecto del documental? ¿Cómo conociste a Jordi Mariscal, a Marek Pritzinger?
Bueno, fue a través de un amigo, Ignacio Alamilla. Él nos hizo llegar para conocernos. Y Jordi traía en mente ahí el plan de elaborar un documental acerca de Nesa. Dice, bueno, yo tengo un proyecto así, te va a encantar porque no lo conoces. Nos entrevistamos, empezamos a contarle todo esto. Jordi conoció el proyecto de cerca y dice, me quedo. Yo inicio a hacer esto y realmente me sorprendió mucho su sensibilidad. Estuvo prácticamente 2 meses viviendo con nosotros para realizar este documental.
Maravilloso. ¿Y qué experiencias tuvieron durante el rodaje del documental?
Pues muy emocionado, ¿no? Creo que de repente a veces uno se hace la pregunta, ¿valdrá la pena hacer esto? Y después de esto uno se convence uno más de que sí ha valido la pena, ¿no? Entonces son sentimientos enormes que suceden dentro de uno y me inspiran. Después de esto me inspiran a seguir adelante, ¿no?
¿Cuáles son los orgullos más grandes que te ha dado este proyecto, este gran proyecto de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Nezahualcóyotl?
Pues yo creo que un orgullo es esto, precisamente que hoy Nesa está saliendo al mundo, ¿no? A través de este documental. Sé que se va a varios festivales internacionales y entonces esto a mí me emociona muchísimo porque vamos a quitar una imagen que existe de mi ciudad.
Y esto en cuanto al proyecto en sí del documental y en cuanto al valor humano, las personas que has formado, ¿de qué orgullo nos podrías comentar?
Bueno, creo que cada uno de los alumnos que ha estado a mi cargo se está llevando algo de esto. Y yo espero que más adelante ellos adquieran este compromiso con la sociedad y se sumen para que no sea un solo Roberto Sánchez, sino tal vez seamos 200 Roberto Sánchez formando gente en eso.
¿Y qué mensaje quisieras darle a nuestro público?
Bueno, yo quisiera de repente encontrar la sensibilidad en todos ellos y que se sumaran a este esfuerzo, ¿no? Son mexicanos los que se están formando y si queremos un país distinto, diferente, pues ojalá que podamos encontrarlo a través de estas expresiones, ¿no?
Sería maravilloso. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, Roberto.
Muy bien, gracias.
Hola amigos de Hablemos de Cine, estamos aquí justo terminando la premier del documental El Danzón del Coyote, y me encuentro con uno de los protagonistas. ¿Tu nombre es?
Carlos López Hernández.
Hola, Carlos. ¿Qué? Platícanos un poquito, ¿qué instrumento tocas tú dentro de la orquesta?
Yo toco el contrabajo, es el instrumento más grave de la familia de las cuerdas. Es un instrumento enorme. La gente comúnmente lo conoce como el tololoche.
Así es. Sí. ¿Cuántos años tienes tú tocando en la orquesta, Carlos?
Yo apenas tengo 3 años tocando.
¿3 años tocando?
Sí, en la orquesta. Ahí empecé yo a tocar.
¿Y ahí empezaste con el instrumento?
Sí, ahí empecé. Yo quería tocar ese instrumento, no sabía en dónde. Y fue cuando me comentaron de la orquesta y yo dije, bueno, quiero aprender. Entré, me estuve preparando y como el maestro Roberto Sánchez veía que estudiaba, me ayudó a entrar a la escuela, me preparó y ahorita llevo 2 años en la Escuela Superior de Música.
Ah, perfecto. Oye, ¿qué sentiste verte en la pantalla tan grande?
Se siente muy padre. Digo, es algo que no se puede expresar, la alegría, ¿no? Es decir, wow, estoy ahí.
Oye, ¿y sientes que el documental refleja realmente lo que tú querías decir a la hora que platicabas con la gente de cámaras, con la gente que hizo este documental?
Sí, sí reflejó lo que yo pienso de la música, cómo yo me siento. Sí, sí me da gusto cómo lo hicieron.
Sí, sí, pero siento, ¿tú que crees reflejó? Que este documental pueda llegar al corazón de la gente y que la gente pueda sentir todo el trabajo que están ustedes realizando?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Y yo espero y tengo muchos ánimos de que eso pase, de que la gente se dé cuenta del trabajo que hacemos.
Así
que no es fácil, muy difícil todo eso.
¿Qué harías tú, por ejemplo, para poder llevar este mensaje a más gente, a más niños que se puedan integrar aquí a la orquesta?
Yo creo que darle más, que se escuche más, que darle más propaganda, muchísima
difusión.
Propaganda, muchísima difusión. Para que la gente se dé cuenta de cómo es esto. Y que muchos niños les llame la atención y ojalá que muchos niños empiecen a estudiar música. Es algo muy padre, les ayuda mucho.
Carlos, ¿y tú haces algo en de pasatiempos en tus ratos libres o esto es lo que haces en tus ratos libres? ¿Tienes alguna, digamos, profesión adicional?
Pues no, realmente no, casi soy muy dedicado a esto, muy, muy dedicado a la música.
¿Algún mensaje que tú le quieras mandar a la gente que te va a escuchar por internet y a través de todo el mundo? Porque eso es lo fabuloso de internet, te van a escuchar en muchos países.
Pues, ay, ya me puse nervioso.
No, no te pongas nervioso, son amigos finalmente.
Pues, con respecto al documental, espero que les guste y como lo dijiste antes, que llegue a su corazón. Y para los niños, pues que tomen una consideración de estudiar música, que es algo muy bello para el alma. Es el modo en que el alma puede transmitir todo lo que siente realmente. Eso es lo que yo les aconsejaría, que se acerquen, es algo muy bello.
Carlos, muchísimas gracias, de verdad que eres un excelente protagonista. Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Jesús Alberto, para servirle.
Hola Jesús, ¿cuántos años tienes?
16.
Oye, te acabamos de ver en un documental hermosísimo. Platícanos un poquito de qué instrumento tocas tú en la orquesta.
Yo toco las percusiones, que es el timbal.
Así
y el
es.
Güiro, tambor, clave, está la percusión.
¿Sí? ¿Cómo te sientes tocando las percusiones?
Bien.
¿Sí?
Tranquilo.
Platícale a la gente que nos escucha, ¿cuál es la importancia de este instrumento dentro de la orquesta?
Llevar el ritmo constantemente.
¿Sí?
Sí.
Oye, ¿qué sentiste verte en la pantalla grande?
Se emoción,
sí,
siente padre.
Emoción, sí. ¿Qué les vas a platicar a tus amigos?
Pues hay que la vayan a ver.
¿Sí?
Sí.
¿Te das cuenta que es una experiencia que ni Brad Pitt ha tenido?
Sí.
En una megapantalla,
sí.
¿Eh? Porque Brad Pitt se presenta en películas normalitas y tú acá en la megapantalla, ¿eh? ¿Qué tal?
Ah, sí, me siente padre.
¿Sí?
Sí.
Oye, ¿qué le platicarías a la gente de tu experiencia con la música?
Pues que lo intenten.
¿Sí?
Que se animen a incorporarse en la orquesta. Lo mejor.
¿Cómo te sientes tú cuando estás tocando?
Tranquilo, relajado.
¿Hubo algo que te hubiera gustado que saliera en el documental, que no lo viste?
No, todo estuvo bien.
¿Todo te gustó?
Sí.
¿Y tú tuviste mucho contacto con Jordi y Mare?
Sí, bastante.
Casi. ¿Cómo fue trabajar? Ellos les decían, hagan esto.
No, normal. Era de lo que quisiera hablar yo.
¿Y cómo escogieron ese lugar tan... Bueno, se veía muy bien. ¿Era en una azotea? ¿Que era donde te hacían una señora?
Sí, era mi azotea.
Ah, era
mi casa.
¿Y ese graffiti era tuyo?
Sí.
¿Sí? Y no se te ha ocurrido, por ejemplo, que puedes hacer pintura con respecto... Me encantó el dibujo de los marcianos, ¿eh?
Oh, gracias.
¿No? Ahí después me mandas uno con Jordi, ¿no?
Sale, gracias.
Te dices que es para Ivonne.
Ahora.
Conte. Oye, finalmente, este programa lo va a escuchar mucha gente alrededor del mundo. Porque llegamos a muchos lados. ¿Les quieres mandar un mensaje a esos amigos?
Que me manden a saludar, nada más. Sí.
Van a ver seguramente algún día tu película.
Que la disfruten.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Es todo un placer conocerte.
Gracias.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
César Iván Badía Sánchez.
Hola, César. Oye, ¿qué instrumento tocas tú en la orquesta?
La trompeta.
¿La trompeta? ¿Y qué sentiste ver estas imágenes en la pantalla grande?
Mucha emoción.
¿Sí? ¿Cuántos años tienes?
8.
¿Y cuánto tiempo tienes tocando en la orquesta?
Como un año.
Como un año. ¿Y qué dice tu familia?
Me dice que es una... que es algo que les gusta a ellos también.
¿Sí? ¿Y qué te dicen tus amiguitos, por ejemplo?
Pues es que no le has dicho nada.
¿Ellos no saben que tocas en la orquesta?
No.
¿No? ¿Y en la escuela tampoco saben que tocas en la orquesta?
No.
¿Por qué no les has dicho?
Es que me da pena.
¿Te da pena? ¿Por qué te da pena? ¿No te gusta la música?
Sí, sí me gusta, pero sí. Es que no sé, como que se van a burlar de mí.
No, porque se van a burlar de ti. Total, eres tú, como dice uno de los chicos en la película, ¿no? ¿Nos quisieras mandar algún saludo a los amigos de Hablemos de Cine?
Sí, que les mando muchos saludos.
Bueno, muchas gracias, César. Chao. Hola amigos de Hablemos de Cine, estamos aquí con dos de las bellas protagonistas de este documental. ¿Tu nombre es?
Garland Gally Basanz.
Melissa y Axel Fierros Cruz.
Oye, ¿cuántos años tienes?
7 años.
9 años.
¿Y qué instrumento tocas, Carla?
Violín.
¿Y tú?
Clarinete.
¿Cuánto tiempo llevas participando tú en la orquesta?
Un año.
¿Un año?
4 meses.
¿4 meses? ¡Wow! Todas unas artistas ya. ¿Qué sientes cuando estás tocando el violín?
Pues es muy bonito.
¿Es muy bonito? ¿Sí?
Sí.
¿Cómo sientes el cuerpo? ¿Qué me dirías a mí, por ejemplo, para que pudiera aprender a tocar el violín?
Pues ir a clases y a estudiar.
¿Sí? ¿Tú tomas clases?
Ajá.
¿Sí? ¿Cuántas veces al día?
Una vez al día.
¿Una vez al día y a la semana?
Y a la semana, pues estudio y estudio.
¿Sí?
Sí, para que el maestro me diga que estoy bien.
¿Y tú?
Pues yo siento mucho entusiasmo y siento que si le sigo echando ganas puedo llegar a ser un gran músico.
Sí, oye, ¿y tocas el instrumento que quieres tocar o quisieras tocar otro?
No, toco el instrumento que yo quiero.
¿Sí? ¿Tú también, Carla?
Sí.
Ay, qué padre. Oye, ¿y qué dicen sus familias de su participación en la orquesta?
Pues que es muy bonito y que es felicidad.
Sí.
Bueno, mi papá me dice que si yo le sigo echando ganas, él me va a apoyar en todo.
Padre. ¿Y qué sintieron ahorita que vieron el documental?
Pues muy bonito.
¿Sí? ¿Muy bonito verse así en la pantalla grande?
Mucha alegría porque pues es un gran paso para la orquesta.
Ah, qué bien. Oye, ¿algún mensaje que le quieran mandar a la gente que va a escuchar esta entrevista? ¿Qué les quisieran decir?
Que nos feliciten y que muchas gracias por escucharnos, por vernos.
Claro, que pues sigan escuchando a la orquesta y mucha suerte.
Ok, pues muchísimas gracias, mucha suerte y que sigan cosechando muchos éxitos, ¿vale?
Sí, Francisco.
Bueno, estamos aquí en Hablemos de Cine con Jordi Mariscal y con Marek Fritzinger, que son los directores y los productores de este documental, El Danzón del Coyote, que se está presentando hoy en la Ciudad de México. Y bueno, Jordi y Marek, ¿quieren decir algunas palabras?
Sí, pues mucho gusto, Hablemos de Cine.
Hola a todos los que escuchan Hablemos de Cine.
Lo primero que quisiera preguntarles es, en sus palabras, ¿de qué se trata ese proyecto de ustedes?
Bueno, somos viejos conocidos de Hablemos de Cine, por esta voz escucharán, se dan cuenta.
Es un proyecto que habla de 4 niños que viven en la ciudad de Nezahualcóyotl en un entorno muy difícil y tocan en una orquesta sinfónica infantil, que es la única orquesta sinfónica, la única orquesta que toca música clásica en la ciudad de Nezahualcóyotl. Y bueno, el documental muestra sus vidas, sus familias, su entorno, sus dificultades y cómo la música, a través de la música, sus vidas han cambiado. ¿Qué les ha aportado la música?
Sí, es contar 4 vidas de niños y de conocerlos más allá de sus casas y más allá de un clásico reportaje de tele, sino adentrar en sus casas, conocer sus dificultades, tanto de su familia, sus dificultades para tocar un instrumento, y finalmente saber que les está dejando algo positivo. Es un documental positivo, y luego vemos tantos documentales negativos, y esto yo creo que es como una, aunque suene un poco cliché, una gotita de agua en la sequía de Nesa, ¿no? En la sequía cultural de Nesa.
Ahora, ¿cómo se les ocurrió hacer un documental, ese documental en particular? Hay tantas historias, hay tantas gotitas de agua en la sequía. ¿Por qué esta historia en particular? ¿Qué fue lo que los atrajo a esta historia?
Yo creo que fue una inquietud que nosotros teníamos, y cuando nos enteramos de este proyecto, de este oasis que existe ahí en esta colonia, nos llamó la atención y la verdad se nos hizo un proyecto muy padre que vale la pena de difundirlo. Entonces fuimos conociendo a la gente en Nezahualcóyotl y sobre todo los niños, ¿no? Y así fue como creciendo, naciendo el cuento por nuestra curiosidad, porque hay que saber que en este entorno normalmente la gente no está expuesto a música clásica, escucha, no sé, reggaetón y hip hop. Y para ellos eso es un semillero de talento también. Hay muchos niños que han llegado a otras escuelas, al conservatorio, al centro de las artes. Entonces es un proyecto realmente muy, muy padre, muy positivo, y yo creo que eso fue lo que nos llamó la atención, ese contraste, ¿no? Entre el entorno difícil de delincuencia, drogas y violencia, y adentro de tener una orquesta que toca música clásica y se dedica diario a tocar, enseñar, y los fines de semana tocan conciertos y han viajado ya a diferentes partes de la República, incluso que estuvieron en el Cervantino.
Sí, es eso, es diferente porque es como si agarras una orquesta de salsa en Berlín, no sé, por decir algo. Pero yo creo que la música clásica incluso requiere más disciplina. Espero que los salseros y de otras músicas no me lancen palabras soeces, pero yo sí creo que la música clásica requiere de más disciplina, y son niños de 6 años, vemos una niña tocando un violín de 6 años, y eso te impacta. Eso fue de lo que más me impactó al llegar ahí, ¿verdad?
¿El documental es de más o menos una media hora de largo?
Sí, media hora de largo.
¿Y nos podrían contar algunas de las experiencias ustedes tuvieron entonces seguramente rodando en Ciudad Nezahualcóyotl, que es un México que muchas personas de Ciudad de México no conocen, a pesar de que está al lado de la ciudad? ¿Pueden contarnos algunas de sus experiencias durante el rodaje?
Yo tuve una experiencia un poco extraña, porque fue un día que rodábamos en la noche, ya muy tarde, y en una de las calles queríamos ver qué músicas había, otras músicas, ¿no? Y llegamos a enfrente de un bar gigante de rockeros, y pensaron que nos iban a quitar la cámara. Estuvimos a punto de correr y nos dejaron entrar y platicar, nos invitaron incluso cerveza, y era un lugar donde había 3,000 rockeros bailando en círculos. Entonces convivir con ellos, tomar cerveza con ellos, fue una experiencia.
Y nos trataron de lo mejor, ¿eh? como amigos, realmente. Hemos tenido muy buenas experiencias, y sí venimos medio ciscados por las historias que nos habían contado, pero al fin de cuentas que la gente, hay gente muy buenas personas, que trabajadores, que con valores, y gente, a pesar de sus carencias, es gente que le echó muchas ganas a venir, y creo que aprendimos mucho, ponemos mucho a aprender de ellos, de cierta manera, de su sabiduría de la vida, ¿no? De a pesar que mucha gente que tiene todo y se está quejando todo el tiempo, y ellos tienen muchas carencias y le echan ganas y sacan, ven cómo sacan la vida adelante, y de eso se trata el documental también, que a pesar de dificultades, que la música, por ejemplo, puede ser también una salida para las personas, ¿no?
Durante la presentación de la película, ustedes dedicaron el documental a dos personas que recientemente fallecieron, justamente víctimas de las partes negativas de Nesa, ¿no? De Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, lo bonito de lo que ustedes están haciendo es justamente presentar que hay otras historias que valen muchísimo la pena, que valen muchísimo la pena rescatar esta ciudad, ¿no? De las violencias, y que a veces pensamos que se sume, ¿no?
Entonces, es exactamente como tú dices, ¿no? Que hay esa dualidad, ¿no? Ese contraste. Así es la vida, ¿no? No, ni es blanco ni es negro, ¿no? Existen ambas cosas. Lo bonito, yo creo, que es que el ser humano nunca pierde la esperanza, ¿no? Y es lo que necesitamos para vivir, ¿no? También el arte, yo creo que el arte es muy importante para el ser humano, para el alma, ¿no? Particular la música.
Sí, yo creo que esto es como que es como un proyecto positivo, educativo, donde los niños, en vez de caer en las tardes, en la vagancia, en las calles, están tocando un instrumento. y se puede evitar de que haya más asaltantes, más músicos en vez de más asaltantes.
Entonces tenemos aquí, los protagonistas fueron Roberto Sánchez, el director, y los nombres de los niños eran...
Carlos, Jesús, Gabriel y Alejandro. Son los cuatro protagonistas de la película.
Muy bien, estamos grabando hoy 20 de junio de 2007. ¿Dónde vamos a poder ver próximamente este documental? ¿Aquí en la Ciudad de México o en otros lugares, en otros países?
Bueno, el documental luego va a ir a la ciudad Neza, que es parte de la Ciudad de México, este suburbio donde viven más de 2 millones de habitantes, para presentarlo allá. Y después va a ser una gira de festivales aquí en México e internacionales. Después de un par de meses, 6 meses o así, ya lo pondremos pues en DVDs y a la televisión. Queremos venderlo a las televisoras.
¿Y algún último mensaje que quieran dejar para las personas que nos están escuchando en este día de su presentación?
La música es el arte más directo. Entra por el oído y llega al corazón.
El arte... La música es el arte más directo. Entra por el oído y va directo al corazón.
Ok, muchas gracias, chicos, por esta entrevista.
Pues gracias a ti, ¿no?
Gracias, Hablemos de Cine, y que sigan habiendo documentales positivos.
Exactamente, queremos ver más documentales positivos.
Y bueno, este programa ya va llegando a su fin. Gracias por habernos acompañado. Y para conocer más sobre el documental o para apoyar a la Orquesta Sinfónica, visita la página eldanzondelcoyote.com. También puedes dejarnos comentarios a nosotros en nuestra página hablemosdecine.com. Busca la página de este programa, que es el número 47. Y para cerrar, te dejo con este reggaetón que el músico Super K compuso especialmente para este documental. Agradecemos tu atención y nos despedimos hasta el próximo Hablemos de Cine. Chao.
Maestros y poetas es la lírica perfecta. Maestros y poetas es la lírica que enseña. Maestros y poetas es la lírica perfecta. Maestros y poetas es la lírica que enseña. Dime tú, ya no puedes ni dormir estando en tu casa, pensando en lo que pasa en la calle, creciendo la niñez en el patio del barrio. Todos los niños ven lo que haces, drogándose todos a diario. Ellos creen que eso es lo que alimenta a la vida. La vida es aprender cada día, drogándose, encerrándose en su mundo. El mundo de los niños es jugar, y tú los enseñas a robar. Es el motivo de no poderte expresar. El patio del barrio es para jugar ajedrez y no para drogarte otra vez. Ellos van a crecer astutos, ya lo ves, y tú tirado en el piso con tu activo otra vez. Ellos tienen la ilusión de ser un bombero, tal vez llegue a ser ingeniero, y tú solamente llegaste a ratero. Ellos tienen la ilusión de ser alguien importante, no ser como tú que no sales adelante. El vicio es tu aliado, el barrio tu cobijo. Ahora que te espera cuando tú tengas un hijo, lo enseñas a robar pero nunca a jugar. Él no sabe de emociones, solo cuando llega cebre y yo lo llenas de moretones. Te levantas y no sabes qué pasó, y tu hijo en la calle drogándose porque no te supiste expresar. Pensabas que las drogas era la única salida. Ahora que te imaginas que tu hijo está sin vida, ahora ya sabes que el patio del barrio es para jugar y no para robar. Enséñalos a jugar para que en la vida se puedan expresar y no tenga que caer otro inocente para que se pueda reflexionar. Maestros y poetas es la lírica perfecta. Maestros y poetas es la lírica que enseña. Maestros y poetas es la lírica perfecta. Maestros y poetas es la lírica que enseña. Yo, yo, my name, hip hop. MP1 está en la casa, soltando rimas fuertes pero nunca calabaza. Es el patio de mi barrio donde empiezan a crecer, donde dejan de ser niños y no lo pueden entender. Es el patio de mi barrio donde todo está mal. Ese niño bien portado podría ser un criminal. Hip hop, my name, Super K, en el patio de este barrio donde todo está mal. Maestros y poetas es la lírica perfecta. Maestros y poetas es la lírica que enseña. Maestros y poetas es la lírica perfecta. Maestros y poetas es la lírica que enseña. ¿Sabes? Esto es un mensaje para la comunidad. Hay que abrir los ojos y ver nuestra realidad. Es el patio de los niños, hay que aprenderlos a cuidar. Maestros y poetas es la lírica perfecta. Maestros y poetas es la lírica que enseña. Maestros y poetas es la lírica perfecta. Maestros y poetas es la lírica que enseña.